Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de viernes y 13 de diciembre, que hemos comenzado otra vez con viento. A esta hora sopla con fuerza, sobre todo en la sierra, donde están en alerta naranja. Además, la lluvia nos va a acompañar, sobre todo en las primeras horas de esta mañana. Las temperaturas hoy suben un poco y llegaremos como mucho a los 13 grados. Claro, es viernes y 13, pues lo mejor es que tengamos 13 grados. ¿Para qué vamos a tener uno más o uno menos? Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 8 grados también en la zona sur. Desde las 12 de la pasada noche lo que tenemos es una huelga de 24 horas convocada por los sindicatos de la empresa municipal de transportes, los autobuses de Madrid. Se han establecido unos servicios mínimos que oscilan entre el 40 y el 50%. La huelga coincide con la otra convocatoria de huelga de un sindicato minoritario, pero hay que tenerlo en cuenta, en el metro Solidaridad Obrera, y todo en el día en el que se clausura la cumbre del clima. Es decir, es viernes, no falta de nada. En el intercambiador de Plaza Castilla, dando fe de que esta huelga ha comenzado desde las 12 de la noche, hay un micrófono ya de Onda Madrid. ¿Cómo comienza el día? Es una hora temprana, pero siempre hay movimiento en la Plaza Castilla. Pablo López.
Buenos días, Juan Pablo. Pues ya efectivamente, como bien dices, hay movimiento. Arranca la mañana en Madrid y de momento, por ejemplo, en la línea 27, nosotros llevamos de aquí unos 20 minutos, no ha pasado ningún autobús de esta línea que une Plaza Castilla con la Glorieta de Embajadores. A pesar de ello, las pantallas de información indican frecuencias normales, unos 7 minutos para cada autobús, pero no están llegando, no hay movimiento. Eso está generando que los primeros usuarios de la EMT empiecen a acumular en las diferentes dársenas del intercambiador de Plaza de Castilla, y de momento, como decimos, muy poco movimiento de autobuses, a pesar de esos servicios mínimos del 50% fijados por el ayuntamiento. Veremos cómo se va desarrollando la mañana.
Lo iremos contando en Onda Madrid, en este Buenos Días que acabamos de iniciar. Iremos contando la incidencia de este paro de 24 horas de los trabajadores de la empresa municipal de transporte, de los conductores de los autobuses azules de Madrid, que hoy paran 24 horas. De momento no hay en el calendario, en el horizonte, más paros durante las semanas de Navidad. Veremos qué ocurre después. Veremos si entre medias existe alguna posibilidad de acercamiento entre las partes, aunque ya se sabe que el Ayuntamiento de Madrid, que agradece que no haya más paros convocados en el horizonte, pone como condición precisamente eso, que no se vaya a la huelga, y a partir de ahí discutir las peticiones que están haciendo los que se ponen en huelga o que llevan ya 7 jornadas de huelga con la de hoy, en paros parciales y paros de 24 horas. Por lo demás, la madrugada ha estado pendiente del recuento de los votos en el Reino Unido, donde ha habido elecciones generales, y el conservador Boris Johnson estaría, según las primeras estimaciones, por lo menos de la radio pública BBC, con la mayoría suficiente, la mayoría absoluta del Parlamento británico para poder llevar a cabo la principal pretensión del Partido Conservador Británico en este momento, que es el Brexit, el 31 de enero. Victoria de los conservadores, que ya saben que el sistema es mayoritario en el Reino Unido, está dividido en circunscripciones, donde el que más votos saca es el que se lleva el escaño, para entendernos. Bueno, pues una mayoría suficiente, mayoría absoluta de los conservadores, el mejor resultado desde el 87 con Margaret Thatcher. Esta madrugada Boris Johnson celebraba así la victoria.
El gobierno conservador de esta nación ha vuelto a recibir un nuevo mandato más poderoso para sacar el Brexit adelante, y no solo para eso, sino para unir a este país y para centrarnos en las prioridades del pueblo británico y sobre todo en el sistema de salud, y si contrataremos 15.000 enfermeros más y si construiremos 40 nuevos hospitales.
Es lo que decía Johnson, el victorioso primer ministro británico, que todo el procedimiento en el Reino Unido es muy rápido y a buen seguro ya le veremos entrar de nuevo en Downing Street. No es como en España, que estamos semanas o meses con el gobierno en funciones. Aquí al día siguiente ya hay gobierno. El líder laborista británico Corbyn, el derrotado, anuncia que lo deja, pero que se va a mantener como líder de la oposición mientras se produce el relevo en su partido, el Partido Laborista.
No seré el candidato por mi partido en unas futuras elecciones. Debatiré con nuestro grupo y me aseguraré que ahora se abre un proceso de reflexión sobre este resultado y las políticas que en adelante llevaremos a cabo.
Con este resultado, por cierto, el nacionalismo escocés se mantiene con las mismas posiciones que tenía en el Parlamento británico, con la misma fuerza, el nacionalismo de Escocia. De ahí esa mención de Boris Johnson de Unión del País, porque hay un frente nacionalista en Escocia bastante notable, una brecha nacionalista bastante notable en el Reino Unido. Hablaremos de este asunto, por supuesto, estaremos en Londres esta mañana para contar la última hora de este recuento y también contarles a ustedes la última hora de las negociaciones para formar gobierno, porque aquí no lo tomamos con calma, no es como en el Reino Unido, donde al día siguiente ya está el primer ministro tomando decisiones. Aquí seguimos en la negociación. Ayer el propio presidente en funciones, que tiene un mandato infinito en este momento. El encargo del reino tiene fecha de caducidad. Es infinito. Podría estar años como presidente en funciones. Hombre, no parece que eso vaya a ocurrir, pero los padres de la Constitución no pusieron una fecha. Es decir, el que tenga el encargo del rey tiene 20 días, 30 días, 40 días para formar gobierno. No, no hay fecha. Sánchez ayer estaba en Bruselas porque había Consejo Europeo, la Europa que se va a quedar sin el Reino Unido. Volvía a agradecer a Esquerra Republicana, al Partido Separatista, su disposición a negociar la investidura para facilitar la formación de gobierno y criticaba a los que no le apoyan.
Y ahí hay partidos de corte regionalista, partidos de corte nacionalista, como pueda ser el Partido Nacionalista Vasco, y también partidos de corte independentista, como es Esquerra Republicana. Y yo tengo que agradecer a Esquerra Republicana el que hayan levantado la mano y dicho que no se, digamos, se desentiende de que se pueda facilitar o no la gobernabilidad en nuestro país.
Da las gracias a Esquerra Republicana, al partido separatista, cuyo líder, Oriol Junqueras, está en prisión. En el otro lado de la negociación está un dirigente político que está en prisión, condenado por sedición, por el golpe al Estado del otoño de 2017, que hoy, en La Razón, pone como condición para facilitar la investidura de Sánchez la creación de una mesa de negociación para solucionar el asunto de la independencia, lo que llama el conflicto político que hay en Cataluña, que el PSOE ya ha reconocido. Que no están negociando una investidura, sino una solución que llama democrática al conflicto, porque más allá de la legislación en vigor, ellos saltan esa legislación, como demostraron hace dos años, se la saltan y hablan de la solución democrática. Y vuelven a defender la celebración de un referéndum y la autodeterminación, que sigue siendo el objetivo. Con lo cual, ese es el planteamiento desde la cárcel de Lledoners, donde se nos va a decir si tenemos gobierno o no en España. Sánchez quiere reunirse con los presidentes autonómicos y tiene que empezar por los más antiguos. Y los más antiguos son el País Vasco y Cataluña. El presidente de la Generalitat, más antiguos estatutos, claro, Quim Torra, no parece que tenga mucha intención de hablar con Sánchez. Dice que Sánchez no contesta sus llamadas para reunirse con él y ahora considera que es más que un presidente autonómico, que él es mucho más. Al igual que Junqueras, exige una reunión entre gobiernos, es decir, una cumbre bilateral, como si esto fuera dos estados de la Unión Europea. En Esquerra se jactan en estas horas de haber conseguido incluir en la agenda de Sánchez una reunión con Torra, pero claro, una reunión con Torra que Sánchez disimula convocando al resto de presidentes autonómicos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que el candidato socialista intenta maquillar esa reunión con Torra y por eso dice que les va a llamar a todos.
Yo lo que imagino es que esto lo hará para tapar una reunión que también tiene que hacer con Torra y de esa manera maquillarlo con las reuniones del resto de los presidentes autonómicos. Si esa reunión se produce, desde luego llevaré una lista de todos los agravios que está cometiendo con la Comunidad de Madrid.
Pues la cuestión es que Torra no quiere esa reunión con Sánchez porque quiere una reunión bilateral donde abordar el conflicto político catalán, que es algo que ya está en la terminología, por cierto, de los comunicados tras las reuniones del PSOE, el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña. Iremos contando a lo largo de la mañana todas las novedades en esta jornada, al comienzo del viernes 13 de diciembre, y otras noticias que contamos ahora mismo con David Herráez y Loli Jurado. 38 años de prisión para los exjugadores de la Arandina.
Cada uno de ellos ha sido condenado por una agresión sexual a una menor de 15 años y como cooperadores necesarios de otras dos agresiones. En aplicación de las tesis del Tribunal Supremo, en el caso de La Manada, cumplirán un máximo de 20 años.
Luis Bárcenas continuará en prisión.
La Audiencia Nacional ha rechazado excarcelar al extesorero del PP por el, asegura, importante patrimonio económico que tiene oculto en el extranjero y que podría facilitar su huida de la justicia.
La Fiscalía, a favor de liberar bajo fianza a tres de los miembros de los CDR detenidos.
Fueron encarcelados junto a otras cuatro personas el pasado 26 de septiembre, acusados de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. La Fiscalía de la Audiencia pide una fianza de 9.000 euros.
La Fiscalía pide 4 años de prisión para Teddy Bautista
por considerarle autor de un delito de administración fraudulenta en relación al proyecto Arteria cuando era presidente del Consejo de Dirección de la SGAE. Además, le reclama 30 millones de euros como indemnización.
Tensión en las negociaciones de la cumbre del clima.
Están generadas por el ritmo al que se deben reducir las emisiones contaminantes. La Comisión Europea confía en alcanzar un acuerdo en un máximo de 6 meses que implique cero emisiones en 2050. Los países del Este y Polonia reclaman ayudas para su reconversión industrial.
Fallece un hombre tiroteado en Llinars, Barcelona.
El hombre presunto confidente hablaba con un policía local cuando un individuo ha efectuado varios disparos causando su muerte y huyendo posteriormente por una pista forestal. El agente de policía no ha sufrido heridas gracias a su chaleco antibalas.
Continúa la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo.
La Guardia Civil se centra ahora en el vertedero del municipio de Dos Aguas, mientras la Policía Nacional investiga la posible relación entre el autor confeso de la desaparición de Marta y la muerte de otra mujer el pasado mes de junio.
Salvamento Marítimo rescata a 45 inmigrantes.
Navegaban a bordo de un cayuco y estaban a punto de llegar a la costa sur de Gran Canaria. 15 de los inmigrantes son menores de edad.
Propuesta la aprobación de cargos de destitución, impeachment, contra Donald Trump.
El Comité Judicial de la Cámara Baja de Estados Unidos ha decidido aplazar hasta este viernes la aprobación prevista de los cargos políticos contra el presidente norteamericano. Todo ello tras la estrategia dilatoria de los congresistas republicanos para impedir la votación.
El Getafe avanza en la Europa League.
Gana 3-0 al Krasnodar ruso y certifica su pase a 16avos de final. En la Euroliga de baloncesto, victoria por 16 puntos del Real Madrid al Olympiacos para situarse segundo y hoy a partir de las 12:30, la selección femenina de balonmano se juega ante Noruega su pase a la final del Mundial.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este viernes 13 de diciembre. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos intensidad en los accesos por la zona sur. Vamos a hablar sobre todo de la A42 desde la provincia de Toledo y en la zona de Torrejón de la Calzada. También en la M40, en la zona norte, notamos mayor intensidad en sentido 1.
No hay novedad que sepamos ahora mismo ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 12 minutos. Entramos en el detalle de lo más destacado de la Crónica de Madrid al comienzo de este viernes 13 de diciembre. Está soplando el viento. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Sí, arrecia. Lleva soplando toda la noche. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado hasta el mediodía de este viernes el aviso naranja por fuertes vientos con rachas de 100 kilómetros por hora en la sierra y de hasta 120 kilómetros en las cumbres. El fuerte viento va a seguir soplando entre el mediodía y las 6 de la tarde, pero sin superar ya los 80 kilómetros, por lo que la AEMET ha reducido el aviso a amarillo. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112.
Previstas fuertes rachas de viento, sobre todo en la zona de la sierra, y pueden llegar hasta los 80 kilómetros hora. Es una previsión que se va a prolongar hasta las 6 de la tarde aproximadamente, así que de nuevo desde Madrid 112 lo que pedimos es mucha precaución, coincidiendo además con el fin de semana, a los conductores y a todos aquellos madrileños que opten por salir a la sierra.
Eso es lo que se espera hoy en lo que se refiere al viento de Madrid, pero esta noche, además de ventosa, ha sido una noche de sucesos. Un hombre de 44 años ha resultado gravemente herido por arma blanca en la calle Marqués de Corbera, en Ciudad del Lineal. Ramón de Elías es jefe de guardia del SAMUR.
Bueno, hemos atendido a un varón de 44 años que presentaba una herida por arma blanca infraclavicular izquierda y que tenía cierta dificultad respiratoria, lo que nos ha obligado a hacer un drenaje torácico y luego hemos venido al hospital 12 de octubre con un preaviso para su tratamiento posterior.
Esta noche también ha ocurrido un grave accidente de tráfico en Camino de Perales, en el número 96, en Usera. Un vehículo ha salido ardiendo después de chocar contra un árbol. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido las llamas del turismo en el que ya no había nadie en el interior cuando ha comenzado a arder. SAMUR Protección Civil ha atendido a un varón de 36 años con un traumatismo facial. Estaba agitado, por lo que ha sido necesario intubarlo y ha sido trasladado inmovilizado en un colchón de vacío con un importante mecanismo lesional. Ha sido trasladado al hospital Gregorio Marañón con preaviso. Policía Municipal realiza el atestado e investiga las circunstancias en las que se ha producido este accidente.
6:15 de la mañana de esta mañana, en la que Madrid vive una nueva huelga de los empleados de la empresa municipal de transportes. En esta ocasión se trata de un paro de 24 horas, coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima que se está celebrando aquí en la capital. Los servicios mínimos vuelven a ser del 40% en las líneas donde coinciden con metro y del 50% en aquellas que no existe conexión. Vamos a buscar de nuevo conexión en directo con Pablo López para saber cómo está afectando a esta hora la huelga a los madrileños. Pablo, saludos de nuevo.
Buenos días, Carlos. Pues arranca la jornada en Madrid. Los autobuses van llegando con cuentagotas, muchos menos de los que anuncian las pantallas de información de las diferentes dársenas del intercambiador de Plaza de Castilla, y se están empezando a generar las primeras colas. Muy pocas, eso sí, porque de momento no hay mucho movimiento, pero suponemos que según avance la mañana, esas colas, al igual que ocurriesen los paros de los días anteriores, se van a ir incrementando. De momento hay cierta comprensión por parte de los usuarios, según hemos podido ir hablando con algunas de las personas que estaban esperando a los diferentes autobuses con la huelga que se celebra en el día de hoy, pero es probable que según vayan acumulándose los tiempos de espera se incremente el enfado y la impaciencia por parte de los usuarios, que como todos los días tienen que llegar a su lugar de trabajo. Indicar eso sí también que los micrófonos de Onda Madrid hemos sido expulsados del intercambiador de Plaza de Castilla. No nos dejan grabar declaraciones ni preguntar a los usuarios de la EMT.
Bueno, pues ahí queda dicho. Y esta huelga de los conductores de la EMT se une a la convocada por el sindicato Solidaridad Obrera en Metro, que exige la contratación de maquinistas, personal de estaciones y de mantenimiento, además del desamiantado total del suburbano. Los servicios mínimos fijados en Metro son del 56%. A las 6 de esta tarde, entre Plaza de España y Cibeles, está convocada una manifestación en defensa del transporte público madrileño. Y seguimos en los autobuses. La Comunidad de Madrid se ha comprometido a estudiar la posible implantación en enero de un plan de líneas de autobuses que conecte los municipios del norte de Madrid con la estación de tren de Colmenar Viejo para facilitar el uso del cercanías. Patricia Cristóbal.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, se ha comprometido con los alcaldes y sobre todo los vecinos de Soto, Manzanares, Guadalix, El Boalo, Bustar Viejo y Miraflores a estudiar el próximo mes de enero la implantación de una nueva red de autobuses que conecte esos 6 municipios con la estación de tren de Colmenar de forma rápida y directa. El objetivo es reducir la contaminación y especialmente los atascos que sufren los conductores del norte para llegar a la capital, especialmente a raíz de que en septiembre comenzarán las obras en el puente que une la M607 con la M40. No obstante, Garrido se ha comprometido a mantener esos autobuses si tienen una alta demanda. El alcalde de Soto, Juan Lobato, explica que en su localidad se van a utilizar los mismos autobuses que ya existen, aunque acudirán en mayor medida a la estación de tren.
Utilizando las líneas actuales, pero permitiendo el acceso directo de los vecinos a la estación de Colmenar Viejo.
Por otro lado, el alcalde del Boalo, Javier de los Nietos, asegura que en su municipio esta medida es muy necesaria porque actualmente los autobuses que van a la estación siempre pasan llenos y por lo tanto no pueden recoger a ningún pasajero.
Es que no dan servicio. En horas puntas ya vienen llenos a su paso por el municipio.
Garrido también se ha comprometido a que la comunidad se sume a la reivindicación del norte de que el cercanías llegue hasta Soto del Real.
En Madrid, los hackers también viajan en bicicleta, o al menos se hacen con los datos personales de los usuarios de Bicimad. El ayuntamiento ha denunciado ante la Policía Nacional que 13 estaciones de Bicimad han sido víctimas de los piratas informáticos que se habrían hecho con los datos personales de miles de usuarios. El consistorio asegura que en ningún caso esos datos comprenden, Loli Jurado, los números de tarjeta de crédito o de cuenta bancaria.
Son datos como nombres, apellidos o saldo de cerca de 63.000 usuarios de Bicimad. El sistema de seguridad sufrió el ataque el pasado lunes y la empresa municipal de transportes ya denunció los hechos ante la policía mismo día. La intrusión se realizó a través del wifi de 8 estaciones y no afectó a transacciones bancarias, con lo que se descarta el perjuicio económico a los usuarios. Ahora el ayuntamiento valorará los daños directos a los equipos y a su funcionamiento. La EMT ha procedido al apagado del sistema para garantizar la seguridad de los datos, así que durante una semana no podrán hacerse recargas de saldo ni dar de alta nuevos clientes.
Y en el ayuntamiento también se habla hoy de presupuestos. Vox condiciona su apoyo a las cuentas municipales. municipales a que el 1,1% del total se dedique a sufragar bonos para 3.000 familias en emergencia social, en lugar, dice, de sufragar lo que ellos califican de chiringuitos políticos. Eva Prat.
Vox solo apoyará los presupuestos si el gobierno municipal sustituye las partidas destinadas a lo que llaman chiringuitos ideológicos por una ayuda social para 3.000 familias con bonos de 150 euros al mes, canjeables por alimento o vestido durante un año. Javier Ortega Smith, portavoz de Vox.
O los chiringuitos y los entramados o las estructuras de la falsa participación ciudadana creados por la izquierda sectaria y que pretende sostener la derechita cobarde y la veleta naranja, o un plan de emergencia social para los madrileños más necesitados. Si el Partido Popular y Ciudadanos optan junto con Vox en ayudar a las familias más necesitadas, Vox dará encantado su voto a estos presupuestos.
Desde el Gobierno Municipal, su portavoz Inmaculada Sanz espera conocer las enmiendas de los grupos, cuyo plazo de presentación finaliza hoy, aunque entiende que el acuerdo con Vox será posible.
Cuando hablamos de un presupuesto de 5.000 millones de euros, pues en este caso esa discrepancia que ha manifestado Vox es sobre una parte muy pequeña de ese presupuesto, que no llega al 0,1%, y yo confío en que podamos llegar a un acuerdo a lo largo de los próximos días.
El Partido Socialista dice que Vox está exprimiendo la última semana de negociación de los presupuestos para imponer su programa al gobierno municipal.
Vamos ahora con los pisos de protección que la Comunidad de Madrid vendió a un fondo buitre en 2013. El Tribunal Supremo ha confirmado, lo hacía el pasado jueves, la sentencia dictada en mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que rechaza los recursos presentados por la comunidad y por el fondo que adquirió las viviendas. Lupe Ortiz.
El Supremo, al inadmitir los recursos del gobierno regional y del fondo de inversión al que se vendieron las casi 3.000 viviendas públicas, da por buena y convierte en firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una sentencia que establece que esa venta fue nula porque no se justificó debidamente por qué se hacía, porque ya no era necesario que los pisos fueran del IBIMA, y remarca el fallo que se quebró la protección social de las personas que vivían en ellos porque no podían hacerlo en los del mercado libre. El Supremo no ha entrado a analizar el fondo del asunto. Se limita a rechazar los recursos por falta de interés casacional, es decir, no hay resoluciones judiciales contradictorias que requieran unificar doctrina. Parece que lo que se buscaba con esos recursos era corregir la sentencia del TSJ madrileño, con la que no estaban de acuerdo quienes han acudido al alto tribunal, que cierra así la vía judicial. Queda el constitucional, pero aquí solo se revisa una posible vulneración de derechos fundamentales.
Esta victoria legal de los inquilinos llega cuando en Casa Cibeles, participada por Goldman Sachs y Azora, ya se ha desprendido de 500 de esas viviendas que compró Alibima. Ángel García.
Los afectados por esta venta de vivienda pública a un fondo buitre no ocultan su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo, que ratifica la anulación de la operación y rechaza el recurso presentado por la Comunidad de Madrid. Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados de la Vivienda Pública, reclama que ahora se haga justicia con estas personas y se repare el daño sufrido al perder sus hogares.
Estas viviendas deben volver a ser públicas, deben volver a manos del IBIMA, hoy Agencia de la Vivienda Social. Se tendrá que apañar la Agencia de la Vivienda Social y el Fondo de Inversión para ver cómo lo hacen. Y en todo caso, bueno, habrá que reparar el daño de todas las personas que han sido desahuciadas de forma totalmente injusta e incluso ilegal, ¿no? Según esta última sentencia.
La plataforma de afectados exige además que se paralicen inmediatamente todos los procedimientos de desahucio que este fondo de Encasa Cibeles tiene actualmente abiertos contra decenas de inquilinos.
La abogacía de la Comunidad de Madrid está valorando el auto contra el que cabe la posibilidad de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, toda vez que se dirima previamente por parte de la abogacía de la Comunidad de Madrid los aspectos de dicho auto. En cualquier caso, la anulación, de producirse de forma definitiva y con sentencia firme, solo podría ser efectiva, dice la comunidad, con la vivienda de los recurrentes, de forma que no es posible que dicha anulación afecte a terceros ocupantes de las casi 3.000 viviendas. La Comunidad de Madrid deja claro que, como ya anunció el consejero David Pérez, no venderá ningún tipo de vivienda a ningún fondo buitre. Y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital apuestan por los módulos prefabricados para acoger a refugiados que ahora pernoctan en las calles. Se busca una ubicación para instalarlos ya. Begoña Alarcón.
Cada una de las 20 viviendas prefabricadas tiene 60 metros cuadrados, 3 habitaciones, cocina y salón, y están preparadas también para su climatización. Con capacidad suficiente para que vivan al menos 200 demandantes de asilo, la mayoría venezolanos, que ahora duermen en las calles, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que es una muy buena oportunidad para que 200 personas, en lugar de estar en la calle pasando frío, tengan una vivienda en la que estar instalados, sobre todo en estos días de bajas temperaturas. Y vamos a seguir haciendo otras medidas porque esta no es la única. Estamos abriendo nuevos centros y estamos dando lo mejor de nosotros mismos para que estos refugiados tengan un techo.
El Ayuntamiento de Madrid lo concibe como un centro de emergencia donde las familias podrán permanecer 30 días. Aún está buscando la parcela municipal donde se ubicará, pero la idea es que comience a funcionar en enero. Pepe Aniorte es el delegado municipal de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Entre 200 y 300 plazas, según cómo al final se puedan configurar esos módulos, esos prefabricados, podrán establecerse, porque van a ser módulos para familias con su centro de, lógicamente, con toda la dignidad que establece, que merece, lógicamente, la atención a estas familias.
La Comunidad de Madrid cedió estas casas a Sri Lanka en el año 2005 para atender a los damnificados por los desastres naturales que afectaron a 14 países del sur de Asia.
La oposición ha recibido con críticas la propuesta de casas prefabricadas para solicitantes de asilo. Ni siquiera Ciudadanos, socio del PP en el gobierno, ha respondido con un apoyo expreso. Y estos y otros asuntos que ya les hemos contado aparecen hoy también reflejados en la prensa de Madrid, Loli Jurado.
Por ejemplo, encontramos hoy en la primera de Mundo Madrid, destituida por decisión política. La directora artística del Festival de Otoño carga contra la consejera de Cultura por cesarla sin tan siquiera reunirse con ella. La precariedad nos priva de libertad por miedo a las consecuencias, es lo que denuncia Carlota Ferrer. El relevo, dice, se produce sin que haya decidido quién la sustituye. Nos vamos hasta la primera del País. Madrid, el Supremo confirma la nulidad de la venta de 2.935 viviendas públicas. El Supremo ha anulado la venta de estas viviendas protegidas que compró un fondo de inversión de Goldman Sachs a la Comunidad de Madrid por 201 millones de euros en el año 2013. En La Razón, Madrid, ataque informático a Bicimad. La EMT denunció el pasado lunes que 8 estaciones habían sufrido el asalto. Para garantizar la seguridad, el Ayuntamiento ha apagado el sistema. El hacker tiene nombres y saldos de miles de usuarios. Y en ABC Madrid, Ayuso cede 20 prefabricados para los refugiados. Ante la inacción de Sánchez, la solución de los gobiernos regional y municipal del PP podría albergar a hasta 200 personas. La oposición la tacha de ridícula y de tomadura de pelo.
Aviador Dro cumple 40 años ya en el mundo de la música, lo celebra con un concierto mañana sábado a las 8 y media en la sala 8 y medio.
Ahora tu cuerpo ya...
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid. Hasta ahora información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora mayor intensidad ya en los accesos más madrugadores. La A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemorillo en Pinto, A42 en Casarrubuelos y también ya en Parla, A5 Alcorcón y en la ronda de circunvalación M40, Villaverde hacia la A4, Vallecas y Vicálvaro en sentido A2, sentido a la carretera de Barcelona y precaución por la nieve en Rascafría y en el puerto de Navacerrada.
No hay novedad a esta hora. Ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe tengan en cuenta en la sierra, ya que nos citaban desde la Dirección General de Tráfico, el puerto de Navacerrada va a seguir soplando el viento con fuerza, ¿eh? Hay alerta naranja. Las temperaturas hoy suben y llegaremos a los 13 grados en este día 13, en muchos puntos. Puede llover también, nos espera algo de lluvia. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital, 8 grados en la zona sur. Lo que tenemos es una huelga de 24 horas que ha comenzado a las 12 de la pasada noche en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Aunque hay servicios mínimos del 40-50%, ya saben lo que viene ocurriendo en las últimas jornadas, especialmente en las que son de 24 horas, los paros. La huelga además coincide con un paro de un sindicato minoritario, pero hay que tenerlo en cuenta, en el metro, Solidaridad Obrera, y todo en el día en el que se clausura la cumbre del clima. En el intercambio de Plaza Castilla, con el micrófono de Madrid, informa Pablo López.
Muy poco movimiento, Juan Pablo, a estas horas en este intercambiador. Muy probablemente mucha gente ha buscado alternativas a la huelga de la EMT y lo que sí también podemos confirmar es que hay también muy pocos autobuses. A pesar de que las pantallas están informando de frecuencias normales para las principales líneas que salen de Plaza de Castilla o que llegan a este intercambiador, no se están cumpliendo. Las pantallas informan que, por ejemplo, el 27 tarda 3 minutos en llegar, pasan esos 3 minutos y el autobús no llega a su parada. Eso está provocando las primeras colas, aunque como digo, de momento muy poca gente. Veremos qué ocurre según vaya avanzando la mañana y despertando la ciudad de Madrid.
Pues seguiremos contando la incidencia de esta huelga de la Empresa Municipal de Transportes en este viernes 13 de diciembre en Onda Madrid. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Actualidad que pasa por la confirmación hace unos minutos de la victoria con mayoría absoluta en el Reino Unido del primer ministro Boris Johnson, el Partido Conservador, que ha ganado incluso en feudos laboristas como por ejemplo Manchester. El líder laborista Corbyn anuncia ya que deja la política, aunque seguirá en el puesto de jefe de la oposición hasta que le llegue el relevo. Y Boris Johnson, con los sondeos en la mano que ahora acaban de confirmarse con el escrutinio que le da mayoría absoluta, celebraba la victoria de la siguiente forma.
El gobierno conservador de esta nación ha vuelto a recibir un nuevo mandato más poderoso para sacar el Brexit adelante y no solo para eso, sino para unir a este país y para centrarnos en las prioridades del pueblo británico y sobre todo en el sistema de salud y si contrataremos 15.000 enfermeros más y si construiremos 40 nuevos hospitales.
Victoria del conservador Johnson con mayoría absoluta. Hoy mismo estará ya en su despacho o continuará en el despacho de Downing Street, el número 10. Allí no hay periodos de carencia, ni de reflexión, ni de negociación, ni de nada que se le parezca. Directamente el primer ministro al día siguiente ya está tomando decisiones en el sistema británico, un sistema electoral mayoritario que aclara bastante el panorama, como estamos comprobando con la mayoría absoluta de los conservadores en esta mañana. Habrá Brexit a final de enero y a partir de ahí una nueva etapa de relación del Reino Unido con la Unión Europea y cada uno tendrá que organizarse lo mejor que pueda, los del Reino Unido en sus islas y los demás en el continente. Pero ya verán ustedes como la siguiente fase, una vez que esté fuera el Reino Unido, es un tratado de libre comercio, porque evidentemente no se puede vivir de espaldas los unos a los otros. Pero el caso es que se va a aclarar bastante el panorama con el Brexit, que terminará su agonía con esta victoria por mayoría absoluta del líder conservador. Ayer hubo Consejo Europeo, hablando de la Unión Europea, la Europa sin el Reino Unido. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, permitió que se le preguntara más que en otras ocasiones. No había preguntas tasadas ni número de preguntas establecidas. Y, por ejemplo, elogió al partido separatista Esquerra Republicana de Cataluña por estar hablando con él.
Y ahí hay
partidos de corte regionalista, partidos de corte nacionalista, como pueda ser el Partido Nacionalista Vasco, y también partidos de corte independentista, como es Esquerra Republicana. Y yo tengo que agradecer a Esquerra Republicana el que haya levantado la mano y dicho que no se, digamos, se desentiende de que se pueda facilitar o no la gobernabilidad en nuestro país.
Sánchez negocia las condiciones de Esquerra para la abstención en la investidura, en cambio pide que el PP o Ciudadanos se abstengan sin condiciones. En una entrevista a Oriol Junqueras que publica el diario La Razón, el líder de Esquerra pone como condición para facilitar la investidura de Sánchez la creación de una mesa de negociación entre gobiernos. Asegura además que no está negociando una investidura, sino buscar una solución democrática que llama al conflicto. El líder que está en prisión por sedición por el golpe al Estado en otoño del 17 y vuelve a defender la celebración de un referéndum y la independencia. Sánchez quiere reunirse con todos los presidentes autonómicos, incluido el de la Generalitat Quintorra. Dice Esquerra que esta es una de las peticiones que le ha hecho al PSOE en la reunión celebrada el martes en Barcelona y de cuyo contenido Sánchez y el PSOE no quieren hablar. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el candidato socialista intenta maquillar esa reunión con Torra y por eso ha dicho que va a llamar a todos los presidentes.
Yo lo que imagino es que esto lo hará para tapar una reunión que también tiene que hacer con Torra y de esa manera maquillarlo con las reuniones del resto de los presidentes autonómicos. Si esa reunión se produce, desde luego llevaré una lista de todos los agravios que está cometiendo con la Comunidad de Madrid.
Estamos contando la actualidad al comienzo de este viernes 13 de diciembre en Onda Madrid. Otras noticias ahora mismo con David Arráez y Loli Jurado. 38 años de prisión para los exjugadores de la Arandina.
Cada uno de ellos ha sido condenado por una agresión sexual a una menor de 15 años y como cooperadores necesarios de otras dos agresiones en aplicación de la tesis del Tribunal Supremo en el caso de La Manada. Cumplirán un máximo de 20 años.
Luis Bárcenas continuará en prisión.
La Audiencia Nacional ha rechazado excarcelar al extesorero del PP por el asegura importante patrimonio económico que tiene oculto en el extranjero y que podría facilitar su huida de la justicia.
La Fiscalía a favor de liberar bajo fianza a tres de los llamados CDR detenidos.
Fueron encarcelados junto a otras cuatro personas el pasado 26 de septiembre, acusados de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. La Fiscalía de la Audiencia pide una fianza de 9.000 euros.
Fallece un hombre tiroteado en Llinars, Barcelona.
El hombre presunto confidente hablaba con un policía local cuando un individuo ha efectuado varios disparos, causando su muerte y huyendo posteriormente por una pista forestal. El agente de policía no ha sufrido heridas gracias a su chaleco antibalas.
Continúa la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo.
La Guardia Civil se centra ahora en el vertedero del municipio de Dos Aguas, mientras la Policía Nacional investiga la posible relación entre el autor confeso de la desaparición de Marta y la muerte de otra mujer el pasado mes de junio.
Salvamento Marítimo rescata a 45 inmigrantes.
Navegaban a bordo de un cayuco y estaban a punto de llegar a la costa sur de Gran Canaria. 15 de los inmigrantes son menores de edad.
Tensión en las negociaciones de la cumbre del clima.
Generadas por el ritmo al que se deben reducir las emisiones contaminantes, la Comisión Europea confía en alcanzar un acuerdo en un máximo de 6 meses que implique cero emisiones en 2050. Los países del Este y Polonia reclaman ayudas para su reconversión industrial.
Avanza la propuesta de cargos para la destitución, el impeachment contra Donald Trump.
El Comité Judicial de la Cámara Baja de Estados Unidos ha decidido aplazar hasta este viernes la aprobación prevista de los cargos políticos contra el presidente norteamericano. Todo ello tras la estrategia dilatoria de los congresistas republicanos para impedir la votación.
Deportes, el Getafe avanza en la Europa League.
Gana 3-0 al Krasnodar ruso y certifica su pase a 16avos de final en la Euroliga de baloncesto. Victoria por 16 puntos del Real Madrid al Olympiacos para situarse segundo. Y hoy, a partir de las 12:30, la selección femenina de balonmano se juega ante Noruega su pase a la final del Mundial.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Un día complicado para la movilidad de Madrid. Lo del 13 no tiene nada que ver. Eso sí, es viernes. Hay huelga en los autobuses y también en el metro. Loli Jurado.
Paro de 24 horas en los autobuses urbanos, a los que se suma otro también de 24 horas en el metro, coincidiendo con el cierre de la cumbre del clima. El comité de huelga de la empresa municipal de Madrid, de Transportes de Madrid, culmina con esta huelga un mes de movilizaciones, con 5 días de paros parciales y una huelga también de 24 horas el pasado 3 de diciembre. Los sindicatos
sindicatos de la AMT darán tregua por Navidad y no convocará nuevas movilizaciones hasta después del 5 de enero. En el metro se convoca un sindicato minoritario, Solidaridad Obrera, con el que se espera que no afecte demasiado al servicio. A las 6 de la tarde, además, manifestación a favor del transporte público entre Plaza de España y Cibeles.
Y atentos también a las carreteras. La vuelta a casa puede complicarse en la M40.
Y es que desde esta tarde y hasta la madrugada del lunes habrá afecciones al tráfico por los trabajos de desmontaje del tablero de la estructura del nudo de la M40 con la M607. La afección se producirá únicamente durante la bajada de las piezas y su posterior carga en un camión, para lo que se requieren cortes permanentes de calzada durante este fin de semana. Debido a esto, se llevarán cortes completos de calzada, habilitando carriles de circulación en sentido contrario. Durante el viernes y el sábado, la calzada de la M40 en sentido A1 permanecerá cortada, habilitando un carril en la calzada contraria. El ramal de la M40 a M607, sentido Colmenar Viejo, permanecerá cerrado al tráfico. Durante el domingo y hasta la madrugada del lunes, se cortará la M30 sentido A6 y se habilitarán dos carriles por la calzada contraria. Todos los desvíos están debidamente señalizados.
Y a los problemas en el transporte se le suma el tiempo.
La EMET mantiene a la sierra bajo aviso naranja por vientos fuertes hasta el mediodía. Son rachas que pueden alcanzar hasta los 120 kilómetros por hora en las cumbres. El viento fuerte seguirá entre las 12 y las 6 de la tarde, pero sin superar ya los 80 kilómetros, por lo que la EMET reduce el aviso a color amarillo en ese intervalo de tiempo.
Y si con todo esto tienen aún previsto acudir al centro esta tarde, no olviden acercarse por el Museo del Prado.
Y es que después de un intenso año de celebración por todo lo alto del bicentenario del museo, hoy quieren cerrar la fiesta volcándose en su público. Entrada gratuita desde hoy y durante todo el fin de semana. Un espectacular viaje visual en la fachada de la entrada de Goya, con una sorprendente pieza futurista firmada por el fotógrafo Daniel Canogar. Performance sorpresa en las salas, música en directo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la creación de una cápsula del tiempo son los principales puntos de la programación.
Ahora repasamos otras noticias en nuestro recorrido diario por toda la región.
Y arrancamos la ronda de corresponsales de Onda Madrid hoy en la Sierra con Elvira de Luis.
Torrelodones instala un gran árbol de Navidad hecho íntegramente de ganchillo. El encendido del árbol será este sábado 14 a las 6:30. Esta maravilla se ha realizado con una gran base metálica sobre la que se han colocado más de 1.000 hojas realizadas con la técnica de crochet, así como 540 estrellas, cintas y otros adornos. Y con el objeto de hacer partícipes a los vecinos de las fiestas navideñas y de lograr una mayor implicación de los vecinos en la vida municipal, el Ayuntamiento de Galapagar abre el periodo de inscripción para formar parte de la próxima cabalgata de Reyes. La inscripción se podrá hacer a partir del 13 de diciembre en el Punto Joven. Y el Ayuntamiento de Moralzarzal anuncia una ampliación del cementerio con una inversión de casi 100.000 euros. Se construirán 60 sepulturas, 80 nichos y 50 columbarios. Más adelante se llevará a cabo una reforma del tanatorio y del aparcamiento.
Nos vamos ahora desde el sur hasta el norte, Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, en concreto en San Sebastián de los Reyes, en el Hospital Infanta Sofía, hoy se celebra la segunda jornada de un maratón de donación de sangre con el que el centro espera superar las 200 donaciones que obtuvo en la anterior edición de primavera. Por otro lado, en Colmenar Viejo reabre sus puertas el Parque del Vivero, tras una reforma que ha costado casi 340.000 euros y que ha permitido dotar a esa zona verde de nuevas infraestructuras. Por ejemplo, estrena una nueva red de senderos, una zona de juegos infantiles más grande y jardines de corte clásico para potenciar el valor histórico de ese parque que tiene más de 6 décadas. Y por último, y en clave política, esta mañana el consejero de Justicia, Enrique López, va a clausurar el curso de formación que han recibido los 38 nuevos agentes forestales en el Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencia Regional.
Nos vamos hasta el noroeste, María Martínez de Mora.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso visita Boadilla del Monte esta mañana con motivo de un acto organizado para luchar contra el cambio climático. Se realizará una plantación de árboles y también se soltará a un águila real como parte del proyecto Arco Verde de promoción de la biodiversidad. En Las Rozas, en el Colegio Europeo Mercadillo Solidario. Y esta tarde en Alcorcón arranca la Navidad. Tendrá lugar el tradicional encendido a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de España.
Y terminamos hoy en el sur. Cristina Espina.
Mañana Fuenlabrada celebra el segundo cross del juguete en el Estadio Fermín Cacho de la localidad. Para participar en este evento organizado por el Club de Atletismo y el AMPA de la Escuela de Atletismo de esta localidad, deberán acudir a las las 10 de la mañana, una hora antes de que dé comienzo la carrera, para poder inscribirse. El precio de la entrada será de un juguete educativo nuevo que se entregará posteriormente a la Cruz Roja. Las categorías irán desde mini benjamín hasta infantil. Y mientras, el espacio Mercado de Getafe acoge este mismo viernes 13 de diciembre a las 9 de la noche el concierto de Antonio Lizana, un viaje por sus tres discos de Viento, Quimeras del Mar y Oriente, que grabó en un total de 6 años. El artista de San Fernando muestra influencias de sus viajes a Nueva York en su música, un maridaje homogéneo y orgánico entre el flamenco, el jazz y las músicas del mundo, donde las etiquetas, según él mismo dice, empiezan a carecer de sentido. Un directo muy fresco y con mucho sentimiento, en el que estará acompañado de Daniel García, Sayan Fati y Jesús Caparro.
Volvemos a los periódicos, segunda revista de prensa de la mañana. Nos quedamos, Loli, en las primeras páginas.
Y comenzamos, por ejemplo, con la portada del diario El Mundo. Titula: Torra exige a Sánchez un trato exclusivo de igual a igual. Tacha la cita con el líder del Partido Socialista de vacía. Dice que no es un presidente autonómico más y pide una cumbre bilateral. Esquerra Republicana de Cataluña presume de forzar a Sánchez a levantar el veto a Torra. Nos vamos hasta la portada del País. España sufre el ciberespionaje de Rusia, Irán y China. Los expertos del CNI identifican a los países que están detrás de los ataques informáticos más graves. También en la misma portada, el otro asunto de la actualidad nacional. Esquerra Republicana de Cataluña pidió a Sánchez que llame a Torra como gesto de distensión. El presidente desdeña el paso y lo tacha de vacío y estéril. En la portada de La Razón encontramos hoy una entrevista en exclusiva con Oriol Junqueras desde prisión. Si no hay mesa de negociación entre gobiernos, votaremos no. Es la frase entrecomillada que extrae La Razón para titular hoy su portada. Pero hay otras que también destaca en su primera. Los que somos independentistas de toda la vida no cejaremos en el empeño. No me arrepiento de nada. Siempre defenderemos el referéndum y la autodeterminación. No estamos negociando una investidura, sino para buscar una solución democrática al conflicto. La pelota está en el tejado del Partido Socialista y las terceras elecciones también. Si el Tribunal Europeo dice el día 19 que hay inmunidad, entiendo que no hay inhabilitación posible y Oriol Junqueras será el candidato de Esquerra si no cambia de opinión. Y en ABC encontramos este otro titular: sentencia antimanadas. La doctrina del Supremo tras el caso de Pamplona condiciona el fallo de la Audiencia de Burgos, que impone penas de 38 años de prisión a cada uno de los tres exjugadores de la Arandira por la agresión sexual en grupo a una menor.
Seis y 47 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Deportes como cada mañana aquí en Buenos Días Madrid, y deportes con pleno en Europa de los equipos madrileños. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Por segunda vez en su historia, el Getafe estará en los 16avos de final de la Liga Europa, aunque lo hace como segundo de grupo. Diego García, buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. El Getafe selló su pase a los 16avos de final de la Europa League gracias a una extraordinaria segunda mitad donde el equipo azulón atropelló en fútbol y goles al conjunto ruso del Krasnodar. Bordalás acertó con los cambios y Cabrera, Jorge Molina y Kennedy marcaron los tres goles de un Getafe que fue muy superior al combinado ruso, que solo inquietó una vez el marco de David Soria. El equipo ya prepara desde hoy por la mañana el partido del próximo domingo a las 12, también en el Coliseum, ante el Real Valladolid. Un Coliseum que, por cierto, ayer terminó vitoreando a su técnico y cantando Bordalás, te quiero.
Pasada la página europea, emerge ya en el horizonte el clásico del día 18. La amenaza de Tsunami Democratic, respaldada por otros grupos de radicales, preocupa a la Liga, a la Federación y al Real Madrid, mientras el presidente del Barça, José María Bartomeu, trata de lanzar un mensaje de normalidad.
Es jugará. El clásico
se jugará. Se jugará, el clásico se jugará. No se volverá a cambiar. Creo que es responsabilidad de todos nosotros que el clásico se juegue. Sabemos que estamos viviendo un momento social y político complejo, lo sabemos, pero estoy convencido de que todo esto es compatible con que pueda hacerse un partido de fútbol. Y el que quiera puede hacer reivindicaciones, eso sí, cívicas y pacíficas.
Cívicas y pacíficas.
Nuestro estadio seguirá siendo, como lo fue históricamente, un espacio de libre expresión. Y por eso quiero mandar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de normalidad.
normalidad.
Tenemos que hacer que este partido, que este clásico, sea una fiesta del deporte, pero también de civismo y de tranquilidad para todos.
Y de tranquilidad para todos.
Por su parte, en el Real Madrid ha tomado la palabra su lateral derecho, Dani Carvajal.
Nosotros estamos tranquilos, nosotros haremos lo que nos manden a hacer, que es jugar al fútbol, y bueno, espero que el partido se pueda disputar con máximas garantías.
¿Crees que fue un error que se hubiera suspendido el partido?
Bueno, a toro pasado, como se dice, ¿no? Es fácil hablar. Nunca se sabe, ¿no? Esperemos que el miércoles se pueda disputar, que no pase nada que luego nos podamos arrepentir fuera de lo que es el fútbol.
Más allá del clásico, el Madrid juega el domingo en Mestalla. La incógnita es saber si Zidane alineará a Casemiro, que está apercibido y podría perderse el clásico. Además, sigue sonando Mbappé como futuro jugador. Habla Carvajal.
Ya lo hemos visto todos, ¿no? Todos conocemos a Mbappé, que es uno de los grandes jugadores del mundo. Sería bueno, porque al final los mejores jugadores tienen que jugar en el mejor club.
Ya clasificado para los octavos de la Champions, el Atlético de Madrid tratará de empezar la escalada en la Liga mañana contra Osasuna. De nuevo, el asunto de la falta de gol a escena tercia en el debate uno de los nueve históricos del club, Fernando Torres.
Yo eso es una historia que llevo escuchando desde que debuté con 17 años, siempre falta gol. Entonces es... Cuando no falta gol, se encajan muchos, y cuando no, es que no hay juego. Entonces siempre al final se buscan maneras o colectivos para volcar las críticas y las dudas. Pero como he dicho antes, al final el equipo es lo que siempre se ha sobrepuesto a todas estas fases, estas rachas. Goleadores hay, grandes jugadores hay, jugadores de creación, como siempre lo ha habido. Al final el equipo es el que va a conseguir solucionar los problemas. Si ahora están marcando menos goles, ya se marcarán.
La 17ª jornada de Liga arranca esta noche con el Alavés Leganés. Los pepineros en busca de su segunda victoria consecutiva para acercarse a los puestos de salvación. En el banquillo rival, Asier Garitano, de quien habla el actual técnico de Lega, Javier Aguirre.
Asier hizo aquí historia. Llevar un equipo de segunda B a primera en tan poco tiempo es de matrícula de honor, un gran respeto, y lo mejor, ¿sabes qué? Es el legado, porque aquí vas por los pasillos y todo el mundo habla bien de él, todo el mundo habla bien de Asier, aquí, es su casa, y yo estoy muy contento de saludarle, le felicitaré porque, oye, me estoy aprovechando de eso, estoy en primera división gracias a él.
Baloncesto, anoche el Real Madrid recibía a Olympiacos en la Euroliga. ¿Cómo les fue a los de Lasso? Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Kilómetro 13 superado para el Real Madrid, que batió anoche a Olympiacos en el Palacio por 93-77. Otro partido más o menos cómodo para el equipo de Pablo Lasso, que después de caer en Alemania el día 30 de octubre frente al Bayern, ha encadenado en mes y medio 8 victorias consecutivas para firmar un balance muy positivo en la Copa de Europa de 10 triunfos y 3 derrotas. El más valorado, Fabián Coser, 18 puntos, 21 de valoración, pero actuación coral de mucho nivel del conjunto madridista, que ahora va a jugar el sábado a las 8 y media, mañana sábado a las 8 y media frente al Betis en la Liga CB en territorio sevillano, y la semana que viene doble jornada en la Euroliga, Milán martes en el Palacio, Baskonia jueves en la capital de Álava, en Vitoria. Ganó el Real Madrid en el kilómetro 13, Real Madrid 93, Olympiacos 77.
Y acabamos con el Mundial de Balonmano Femenino, que se está celebrando en Japón. A las 12 y media se juegan las semifinales entre España y Noruega. Sandra Virumbrales, buenos días.
La selección española femenina se juega el pase a su primera final en un Mundial de Balonmano. Lo hará ante Noruega a las 12 y media. Carlos Viver, seleccionador español, ha dado la clave para vencer a las actuales subcampeonas.
Sobre Noruega, pues bueno, es un equipo, una selección que probablemente es de las que va creciendo a medida que va pasando el campeonato. Igualmente creo que el equipo es un buen conocedor de Noruega, creo que buscaremos nuestras opciones, llevar el partido a nuestro terreno, y sobre todo si conseguimos quitarles esa faceta del contraataque y del gol sencillo que tienen y que han tenido siempre, que lo llevan como un gen, que es el gol de contraataque, pues si le conseguimos minimizar algo eso, pues seguramente estaremos en partido.
El contraataque no será el único problema para las españolas. Si quieren asegurar las medallas, tendrán que controlar en defensa a dos de las mejores jugadoras del mundo, Obtedal y Heidi Luck.
Todo el deporte hoy en el partido de la una y por la noche en el partido de la onda con el Alavés Leganés.
Y todo el cine en la agenda de María José Francisco.
Entramos en un juego de mundos fantásticos con Jumanji, donde nada es lo que parece porque sus personajes se han intercambiado entre sí. Los mismos héroes con distinta apariencia en una partida peligrosa y que parece no tener final. Es además la secuela de la película que protagonizó Robin Williams.
Ha vuelto a entrar. Hay que ir a por él.
¿Oyes un ruido? ¡No hemos elegido personaje! Estamos en el jardín botánico.
¡Oh, Dios mío!
¡Un momento! ¡Nos hemos equivocado de cuerpo! Tengo la cadera de lujo.
¡Mi madre! Me siento muy suelto.
Isabel es adicta a las causas benéficas y la protagonista, además, de las buenas intenciones. Una benefactora recién llegada al centro social amenaza su posición y ella, para mantener su reputación, decidirá abrir una escuela de refugiados, cueste lo que cueste.
Mis alumnos se juegan el futuro. Llevo meses animándoles. Ponte en mi lugar.
Te ocupas más de ellos que de nosotros.
Claro que me ocupo. Nos falta de nada.
Bueno, nos falta una madre.
Dejad de pensar que todos somos iguales. A veces hay gente que es idiota, no se puede hacer nada.
Siento que estoy perdiendo lo más importante.
¿Y qué es lo más importante?
Te encantaba cuando íbamos al culo del mundo a repartir...
Otra película francesa, esta vez para público familiar, en la que Sara, astronauta, es la mujer elegida para formar parte del programa más exigente de la Agencia Espacial Europea. La misión próxima la situará aún más lejos, en la fría relación que tiene con su hija, precisamente por falta de tiempo. Premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián. Thriller de terror en Navidad Sangrienta, donde un grupo de estudiantes es perseguido por un extraño durante las vacaciones de Navidad. Es el remake de la película del mismo nombre de 1974.
¿Quién es?
Me preocupa que le haya pasado algo malo.
Estamos de vacaciones. Puede que se haya retrasado por algo, por la nieve.
¡Mi amiga ha desaparecido!
9 de cada 10 veces la chica está con su novio.
Os doblegaréis ante mí.
En Moira, Germán es argentino, residente en España, donde vive con su mujer e hija. Una llamada telefónica le hará enfrentarse a su pasado y revivir los tiempos de la dictadura argentina a la vez que supera sus actuales problemas familiares.
Todos los años que pasamos juntos.
Yo siempre he sabido que soy, ante todo, tu padre.
Tú viniste en el 79, ¿verdad? ¿Y qué estudiabas? ¿Primero de psicología?
Pero es que no hay más temas que te interesen, hija.
¿Qué pasa? ¿Que no se puede interesar por la historia de su papá?
Hoy estuve caminando por la plaza y vi a todas esas mamás que están buscando a sus hijos y a sus nietos.
Los secretos son como una herida que no cicatriza.
I wake up in the morning.
Western Stars es, además del último disco de Bruce Springsteen, la película documental que supone un viaje emotivo e introspectivo con reflexiones sobre su vida e imágenes inéditas. On the set and make a girl brings me two raw eggs and a shot of gin. And I give it all up for that little blue pill that promises to bring it all back to you again. Write me down easy, write me down easy, friend. Tonight the western stars are shining bright again. Here in the canyons above sunset, the desert don't give up the fight. Coyote with someone's chihuahua and its teeth skitters across my veranda in the night. Some lost sheep from Oklahoma sips her mojito down at the whiskey bar. Smiles and says she thinks she remembers me. From-